Mateo, capítulo 6, versículo 1, dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 5, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo nos explica que si queremos entrar al cielo, nuestras justicias, nuestras buenas obras, nuestra conducta tiene que ser mejor que la de los escribas y fariseos. En el capítulo 6, que sigue el sermón, por supuesto, de nuestro Señor, Él nos da tres ejemplos prácticos en cuanto a esto. Tres ejemplos prácticos en cuanto a que nuestra justicia debe de ser mejor, mayor, que la de los escribas y fariseos. El primer ejemplo tiene que ver con lo que hacemos con los demás. Y es un ejemplo de limosna, nos dice el versículo 2, 3 y 4. El segundo ejemplo tiene que ver con lo que hacemos para con Dios, la oración, versículos 5 al 15. Y el tercer ejemplo tiene que ver con lo que haces en cuanto a ti mismo, y eso tiene que ver en cuanto al ayuno, versículo 16 a 18. Ahora, esto no es todo lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, pero son algunos ejemplos específicos que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, estas cosas no nos salvan. Cristo es el único que nos salva. Creyendo en Él, arrepintiéndonos, Él nos salva. Pero son ejemplos prácticos del fruto del arrepentimiento, del fruto del Espíritu Santo que tiene todo aquel que cree en Cristo verdaderamente, bíblicamente. En esta mañana vamos a considerar versículos 2, 3 y 4 del capítulo 6. Es un ejemplo práctico acerca de la limosna. Es algo breve, pero vale la pena instruirnos en cuanto a esto. Mateo 6, 2, 3 y 4. En primer lugar, limosna. El diccionario dice que limosna es lo que se da a un pobre gratuitamente y por caridad. Limosna es algo que se da a un pobre gratuitamente y por caridad. Ahora, al leer el versículo 2, la primera lección que nos encontramos es que el cristiano debe dar limosna. Porque vean el versículo. Cuando pues des limosna. Es obvio que nuestro Señor Jesucristo suponía, asumía, presuponía que nosotros como cristianos vamos a dar limosna. Cuando pues des limosna. De verdad, nuestro Señor Jesucristo no nos prohíbe dar limosna. Todo lo contrario, vamos a ver en la Biblia algunos pasajes desde el principio. Es algo del cristianismo dar limosna. Proverbios 19, por ejemplo, el versículo 17, dice, el que da al pobre, presta a Jehová. El que da al pobre, presta a Dios. Un ejemplo muy interesante es el ejemplo de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En Gálatas capítulo 2, véanlo con sus propios ojos esto. Gálatas capítulo 2, San Pablo nos reporta de su entrevista con los apóstoles de Jerusalén. No había divisiones, se pusieron de acuerdo Ellos iban a testificar a los judíos, San Pablo iba a testificar a los que no eran judíos, y le encargaron una cosa nada más. Una cosa nada más le encargaron. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es algo bíblico, es algo que Dios nos impone, nos enseña tener en cuenta a los pobres. Ahora yo sé, ahora en nuestros días hay muchos limosneros profesionales. Hay algunos que piden dinero para no trabajar, para drogarse o para tomar. Por supuesto, eso no es bíblico. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Pero eso no es excusa para no ayudar a nadie. Para mí lo más seguro es incluir mi limosna con el diezmo, con ofrenda de la iglesia, para que los diáconos tengan fondos para ayudar a los pobres, especialmente a los de la familia de la fe, que estén en circunstancias difíciles. Eso es lo que se hacía en el Nuevo Testamento, y vamos a leer un poquito más adelante. Eso es lo que aconsejaba Pablo al recoger la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Pero la lección principal del versículo 2 no es que demos ofrenda. La lección principal del versículo 2 de Mateo 6 es que cuando lo hagamos, no lo hagamos como los fariseos hipócritas, que lo hacían para ser vistos por los hombres, para ser alabados por los hombres. Mateo capítulo 6 y versículo 2 nos dice así. Mateo capítulo 6 y versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Eso es lo que nos enseña este versículo. Pero como mencionamos la semana pasada, las buenas obras Dios las considera, pero Dios sobre todo considera la motivación, la intención de las buenas obras. ¿Por qué hacemos buenas obras? 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5. El apóstol nos recuerda. 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Las intenciones, las motivaciones, es lo más importante de las buenas obras. Puedes que hagas muchas buenas obras, pero si la intención está mal, Dios te va a juzgar, no te va a bendecir. Ahora, básicamente hay dos motivaciones, dos intenciones. Una es recibir la alabanza de Dios o recibir la alabanza de los hombres. Recibir la gloria de Dios, hacerlo para la gloria de Dios o hacerlo para la gloria de los hombres. Vean Juan 12. Aquí nuestro Señor Jesucristo usa estas palabras. Juan capítulo 12. Es más, nos dice el versículo 42. Aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así podemos dividir a la raza humana, los que hacen las cosas para la gloria de Dios o los que hacen las cosas para la gloria de los hombres. Oh, la alabanza de los hombres es temporal. La alabanza de los hombres muchas veces es falsa. Muchas veces es envidiosa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien, ay, qué bonita tu ropa, o ay, qué bonito esto? Pero la verdad es que ni les gusta, está muy feo, es horrible, ¿verdad? Pero la verdad es otra. La alabanza de los hombres es falsa y es temporal. La alabanza de Dios es eterna. La alabanza de Dios es perfecta. Valga la redundancia, la alabanza de Dios es divina. Divina. Ahora, el versículo 2 termina con estas palabras. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La alabanza de los hombres fue todo su pago. Toda su recompensa, eso es lo que querían. Muy bien, eso es todo lo que van a recibir. Nada más. Nada más. Ahora, el versículo 3 y el versículo 4 nos dicen, nos enseñan qué debemos de hacer como cristianos. Bien, versículo 3 en primer lugar nos dice, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahora, las manos, los brazos, no tienen conciencia en sí mismos. El brazo izquierdo, el brazo derecho, no tienen razón por sí mismos. Es nuestro cerebro que manda las dos cosas, obviamente. Pero lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo es que cuando tú hagas buenas obras, cuando tú des limosna, hazlo en secreto. Que no sepan los demás, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio. Hazlo para Dios. Hazlo para Dios, no para los hombres. Y también creo yo, en esa frase, en esta expresión, significa, no te alabes a ti mismo. ¡Qué buen cristiano soy yo! ¡Qué bueno! Ahí está. Tu mano derecha, lo hace y tu mano izquierda no se dé cuenta. No tomes en cuenta. De eso se trata esa frase. Muy bien. Dos comentarios en cuanto al versículo 4, antes de las aplicaciones. Versículo 4. Nos dice en primer lugar que, pues lo vamos a leer, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, la motivación que nos da nos debe de impresionar mucho. El hecho de que nuestro Padre Celestial nos ve. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios no es una clase de supercomputadora mecánica, artificial, apática en los cielos que está rigiendo el universo. No, Dios no es un Dios que no se fija. Dios está fijando, Dios está viendo el mundo y cada persona que existe. Tan poderoso es Dios que Él ve a cada ser humano. Y lee lo que está pensando cada persona. Dios nos conoce. Muy interesante el Salmo 139. Es algo que deberíamos de leer todos los días. Hasta que esté en nuestro subconsciente. Y lo hagamos. Y nos conduzcamos con respecto a estas palabras. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, pongamos un letrero en nuestros cuartos, Y cuando levantemos nuestra cabeza y veamos por primera vez lo que veamos, veamos un letrero que dice: Dios me ve. Pon un letrero en tu computadora que cuando la prendas, cuando la estés usando, diga: Dios me ve. Un letrero en el refrigerador, un letrero en la televisión: Dios me ve. Es algo que nos debe motivar, hermanos. Dios no nos ve tan solamente el domingo. Dios nos ve los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada minuto. Aún en nuestros pensamientos y aún en nuestros sueños. Algo para pensar, y nos debe de impresionar y nos debe de motivar. Segundo comentario de este versículo 4, antes de las aplicaciones, es sobre las obras, las recompensas. Dice: las buenas obras serán recompensadas en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, Dios ciertamente te va a recompensar. No hay duda. Él no miente. Aún, para mí es muy interesante, Mateo 10:42 dice: si tú das un vaso de agua fría, para mí lo interesante es que dice fría. Si tú das un vaso de agua fría a un niño, Dios te va a recompensar. Mateo 10:42. Pero hay veces que tenemos que tener paciencia. La recompensa no necesariamente es aquí en la tierra. Muchas veces puede ser. Por ejemplo, yo pudiera mencionar en esta mañana de las hermanas que me mandaron comida la semana pasada para que no sufriera hambre. Voy a ser el mártir, ¿verdad? Me mandaron comida para todo un ejército, ¿verdad? Va a estar ahí todo el día. Pudiera mencionar los nombres de esas personas. Pero si va a enojar la hermana Bechelani, si va a enojar la hermana Crescencia, si va a enojar Esther, si va a enojar Mónica, si va a enojar esas hermanas. Y hay veces que esperamos eso, pero nadie nos dice nada. O no pasa nada. No ganamos más. No nos reconocen en nuestro trabajo. Hermanos, en cuanto a esto, hay que tener paciencia. El público que realmente cuenta es el público al final. Son los ángeles, son los seres vivientes, son los tronos. Es la gran ceremonia de premiación para el día del juicio. Ese día entonces va a ser en público. Cuando todos los hombres y mujeres y niños y niñas que han existido te van a ver y van a escuchar la voz de Dios diciéndote: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa es la recompensa. Ahora, ¿qué significa eso de entrar al gozo de tu Señor? ¿Saben qué? No sé lo que significa. Pero ha de ser algo grandioso. Ha de ser algo maravilloso. Porque vean Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por el gozo de Dios que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, la gran recompensa que esperaba Cristo, el gran galardón que esperaba Cristo, era algo de ese del gozo de Dios. ¿Qué es? Por supuesto, no tenemos mentes para entenderlo, ni palabras, el vocabulario para explicarlo. Es algo divino, pero es algo fabuloso, hermanos. Es algo tremendo, maravilloso, que nos debe motivar. Ese día, con paciencia aguardamos que Dios nos va a recompensar y nos va a dar el galardón. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la limosna. ¿Qué aplicación podemos hacer de estos versículos? En primer lugar, número uno, un cristiano sin un espíritu de caridad no es cristiano. Un cristiano sin un espíritu de caridad no es cristiano. Limosna, dice el diccionario, es lo que se da a un pobre gratuitamente y por caridad. Un cristiano sin caridad no es cristiano. Esta Biblia es la primera Biblia que recibimos como familia cuando recién conocimos el Evangelio. Y dice así: si yo hablaste lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. El cristiano sin caridad no es cristiano. Es algo básico, es algo esencial. Número dos. El cristiano que no toma en cuenta las necesidades de los demás no tiene la fe que salva. El cristiano que no toma en cuenta las necesidades de los demás no tiene la fe que salva. Santiago 2:15. Santiago, capítulo 2 y versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta esa fe. No sirve para nada. No es cristiano real el que no tiene compasión, el que no tiene en cuenta a los demás. Ah, usted tal vez me dice, oh, yo soy un niño, Paco, yo no tengo nada que darles. Yo no he visto a ningún necesitado realmente. Déjame decirte, tú tienes lo más precioso y costoso y valioso del universo. Tú tienes el Evangelio, que es lo que cada persona de este mundo realmente necesita, más que comida y más que vestido. El Evangelio. El Evangelio. Comparte un folleto, invita a la iglesia, es lo mejor que puedes hacer por ellos. Si no tienes un peso, si no tienes una tortilla, si no tienes un plátano que darles, dales un folleto. Es lo que me gusta de Julia. A veces vienen limosneros profesionales, ¿verdad? Y Julia es muy inocente, pero me gusta mucho. que no los deja ir sin un folleto. Algo les da de la Biblia. Los invita a la iglesia. Eso, cuando menos, les puedes dar. Si no tienes nada, el Evangelio. En último lugar, como cristianos, consideremos el ejemplo de Cristo en cuanto a la limosna. Vean conmigo 2 Corintios 8. Si gustan, después en sus casas pueden leer estos versículos que nos hablan de la ofrenda que recogía San Pablo para los pobres en Jerusalén. En este pasaje, el argumento más fuerte, la motivación que el apóstol da, está en el versículo 9, versículo favorito de Paquito. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ya que estamos aquí, vean el capítulo 9, el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros la acción de gracias a Dios. Oremos a Él.